Alboradas con Jesús. Es un programa que iluminará tu ser con la palabra de Dios. Conducido por el pastor Carlos Moreno de la Iglesia Emanuel de Olathe, Kansas. Recuerda que tienes una cita con Jesús de lunes a viernes a las 5 de la mañana. Te esperamos.
Del amor que me hace sonreír. Del amor que me hace sonreír.
Muy buenos días. Dios les bendiga grandemente. Un saludo muy especial para todos los que están por ahí, allá y acullá. Este es el pastor Carlos Moreno, transmitiendo desde las instalaciones de la Iglesia Emanuel en Olathe, Kansas, por el Renuevo KC, que es una radio que avanza. Y bueno, un saludo muy especial para todos los que ya se conectaron. Que Dios los bendiga, a los que se van a conectar también, que la mano del Señor sea sobre cada uno de nosotros. Que la presencia del Señor nos acompañe donde estemos, donde vayamos. Le recuerdo que si quiere que le envíe un saludito o algo, nada más dígame, pastor, envíeme un saludito o salúdeme usted a mí, yo le devuelvo un saludito a usted. Yo saludo a todos, pero si lo hace de manera individual sería maravilloso. Bueno, estamos hablando de la iglesia. Ayer fue un día fuerte en el tema de aprender lo que es la iglesia, de lo importante que debería ser la iglesia para nosotros como creyentes, como creyentes del Señor. Y espero que algunas cosas hayan quedado muy claras y que podamos asumir ese rol de verdaderos creyentes. Yo creo que la bendición de muchas personas se ha frenado o se está frenando porque ese rol se ha perdido. Somos simples espectadores de un edificio, de un lugar, de un predicador, de un pastor, del reino de los cielos. Es tan importante poder llegar a entender de que si nosotros asumimos esa identidad como hijos de Dios, con las responsabilidades que esto implica, llegaremos a ser fortalecidos y útiles en la obra del Señor. Y cuán importante es esto para nuestras vidas, para nuestra salvación, para que se afirmen nuestros pasos, pero también para el ejemplo a los hijos, la salvación de otros. Entonces, vamos a seguir hablando de lo importante que es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Por qué necesitamos estar allí? ¿Por qué el Señor la deja establecida? Vamos a mirar hasta de qué significa la palabra. Y vamos a entrar en un tiempo de oración, primero que todo, poner todo en las manos del Señor Jesucristo. Padre, te damos gracias porque tú nos permites estar esta mañana una vez más. Me uno en oración a mis hermanos que están ahí conectados ya. Que seas tú dirigiendo esta reunión, este programa. Este es un púlpito del aire donde se le predica a la iglesia a millares de personas, Padre. Pedimos que seamos todos edificados, que todos aprendamos, pero que sobre todo todos obedezcamos, Señor. Que todos, Señor, seamos llenos de ese querer como el hacer conforme a tu palabra, de hacer tu voluntad, Señor, de ese querer, de ese amar tu palabra y de hacer tu voluntad, Señor, hacer lo que tú has establecido, lo que tú nos has mandado, Señor. Esta mañana te pedimos que seas tú abriendo nuestro corazón y que seas tú tocando nuestras vidas y que al final de estos estudios, Señor, podamos realmente reflejar lo que es tu voluntad sobre nuestras vidas, que podamos llegar a ser esas personas, esos líderes, hombres y mujeres de Dios, que son lo que tú quieres que seamos, Señor. No queremos ser caricaturas de lo que tú has querido para tus hijos, no queremos ser aproximaciones, no queremos ser espectadores, queremos estar ahí en el medio, Señor, donde está la bendición, donde tu gloria se derrama y donde tu presencia, Señor, se manifiesta, Padre. Esta mañana bendice la vida de cada uno de mis hermanos, Padre. Padre, el que está enfermo, el que está angustiado, el que puso la radio porque sabe qué habla este hombre, a ver qué dice. Señor, tócalo esta mañana, ministralo, Señor. Trae la paz que ese corazón necesita, la gracia. Quita todo temor, Padre. Quita toda duda del corazón. Quita todo lo que está trayendo tormento, aflicción, Padre, a ese corazón de mi hermano y de mi hermana, Señor. Trae esa sanidad física, Señor. Trae esa sanidad física en el cuerpo, Padre, en los pies, en las manos, en la espalda, Señor, en el estómago, en el corazón, Padre, en el cuello, en la cabeza, que se vaya toda migraña en esta hora, todo dolor de cabeza. Trae sanidad espiritual, Señor, que se vaya ese desaliento, esa murmuración, que se vaya, Señor, toda esa pereza espiritual, Padre, que se vaya, Señor, todo eso que no nos permite crecer, toda esa rebeldía implícita, Señor, la desobediencia en nuestro corazón, Padre, saca toda esa inmundicia de nuestra vida, Padre, saca toda esa basura que el diablo pone para enemistarnos, para hacernos enojar, para que caminemos de mala gana, Señor, para que vamos a presentar ofrenda, así como la presentó Caín, cuando Dios le miró la cara y que iba a presentar esa ofrenda. ¿Cómo nos mira la cara el Señor cuando vamos a orar, cuando estamos procediendo en algún asunto que no está del todo correcto y que nosotros sabemos? ¿Y cómo nos mira la cara el Señor, arrugada, enojados? Padre, quita todo eso, Padre. Quita todo eso de nosotros, Señor. Limpia nuestro corazón, Padre. Limpia nuestra mente, Señor. Trae esa madurez que necesitamos, esa madurez espiritual para avanzar en tu reino, Señor. Te lo pedimos, Padre, esta mañana. Ayúdanos a ser las personas que necesitamos ser, las que tú quieres que seamos, Señor. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos esta mañana. Pon tu mano sobre nosotros. Pon tu mano en nuestras vidas esta mañana, Padre, en los corazones, en cada hermano, en cada hermana, Señor. Padre, que esas personas que son una fuente de bendición, no las pueda detener el enemigo, Señor. Que esas personas que son una fuente de sabiduría, no la pueda detener el enemigo, Señor, por cualquier cosa, por cualquier enojo, cualquier rabia, Señor. Sino que podamos avanzar en la madurez, Señor, crecer, Padre. Ayúdanos, Señor, a conquistar nuestro propio carácter, a conquistar nuestro propio corazón, Señor. De tal manera, Padre, que podamos avanzar, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser, Padre, esos líderes, esos hombres y mujeres de Dios que tú has establecido, que tú anhelas, que tú deseas, Padre. Es lo que te pedimos esta mañana, Señor. Bendice a las personas que están allá en México, a Lupita, a Dani, ahí en Ciudad Juárez, en Puerto Rico, en Colombia, Señor, en los diferentes lugares donde hoy en día nos están escuchando, Señor. Las personas que se conectan a través del Renuevo, ahí en el Facebook, Señor, bendícelo, Señor. Sé tú con tu mano poderosa fluyendo en cada vida, en cada necesidad y en cada corazón, Padre. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Voy a una pausa musical. Recuerde que puede compartir el link, compártalo. Saludos a todos los que están conectados. Si ya se está conectando más gente, bendito sea el Señor. Gracias por escucharnos, por estar ahí pendientes. Gracias, hermanos. De verdad, es una bendición. Poder saber que están ustedes ahí y que están escuchando esta palabra de parte de nuestro Dios. Y bueno, ya regreso, déjeme, me pongo una pausa musical y ya regreso para empezar con nuestro estudio, con esto que es la iglesia. Vamos a mirar la iglesia. ¿Qué es la iglesia, mis hermanos? Alabado sea su nombre, para que usted pueda tener un concepto más claro y ame esto. Esto hay que amarlo, esto hay que darle con todo, hermano, que es muy lindo pertenecer al cuerpo de Cristo, hermanos. Entonces, comparta, por favor, comparta el link. Es muy importante.
Arrojaré hoy mis coronas a
Aleluya. Aquí seguimos, hermanos. Aquí estamos trayendo esta palabra. La iglesia. La importancia de la iglesia. ¿Qué significa la iglesia? La doctrina de la iglesia. La eclesiología es el estudio de la iglesia en su naturaleza, ordenanzas, ministerio, misión y gobierno. Esa es la eclesiología. Cuando estudiamos qué significa la iglesia, qué hace la iglesia, por qué está constituida la iglesia y por qué es importante la iglesia. En tiempos recientes ha habido un renovado interés en el estudio de la doctrina de la iglesia. Cada era ha tenido su particular énfasis doctrinal y esta era no es la excepción. Muchos estudiosos de la Biblia del presente están diciendo que necesitamos volver a estudiar la enseñanza de la iglesia, la doctrina, para poder entender lo que es la iglesia y cuál es su misión hoy en día. Varios movimientos que hay hoy en día han contribuido a resurgir del interés, el interés en el modelo de la iglesia del Nuevo Testamento. El avivamiento del espíritu de alabanza entre las iglesias pentecostales ha sido acompañado por un fuerte interés en entender mejor la vida, ministerio y liderazgo de la iglesia del Nuevo Testamento, ya que la iglesia es el cuerpo divinamente constituido mediante el cual el evangelio es predicado. Los creyentes son nutridos en el estudio cuidadoso y entendimiento claro sobre la palabra. Y el estudio de la iglesia obviamente es muy importante. La mejor manera de entender este tema es a través de sus definiciones. Vamos a ver qué es la iglesia y por qué es muy importante que las iglesias vuelvan a la iglesia original, a la iglesia primitiva. Si usted se fija, las iglesias dejaron de salir. Las iglesias van ganando poco a poco creyentes, pero es más porque a veces personas vienen a nuestras congregaciones con una necesidad espiritual que por el hecho de que nosotros salgamos a predicar. La iglesia que se fundó al principio era una iglesia muy dinámica. Esa iglesia se movía en las casas, en las calles, salían de un lado a otro, iban por las ciudades, por los campos, por las veredas. Siempre el énfasis principal de ellos o la principal objetivo era que más personas conocieran de Cristo. Hoy en día, en la mayoría de las iglesias, esto se está perdiendo. Hoy en día la mayoría de las iglesias solamente nos encerramos en las cuatro paredes y no salimos. El programa de evangelismo en la iglesia es un programa que está moribundo y es el programa más importante que debiera tener una iglesia. Yo les digo a los hermanos, a los líderes de aquí de la iglesia Emanuel, nosotros tenemos un programa de evangelismo que llama Los Pasos del Maestro. Y bíblicamente hablando, ese es el programa, pienso yo que eso está entre los programas más importantes que tenemos en la iglesia, porque trata directamente con lo que es la voluntad de Dios, por lo cual nos constituye como iglesia, como miembro del cuerpo de Cristo, que es salir a predicar la palabra, que es estar hablando constantemente. Por eso estamos preparando a la gente en la iglesia. Ya hay otro grupo nuevo y es de que ellos vayan y le hablen a sus amigos de una manera precisa, de una manera concisa. Que ellos les hablen a sus amigos, a sus vecinos, a sus compañeros de trabajo, a sus familiares, del amor de Jesucristo. Y que todo el tiempo tengan presente en el corazón la necesidad, como hijos de Dios, de estar evangelizando. Porque esa es la tarea principal de la iglesia. Ese fue el gran mandamiento o el mandamiento principal que Jesús dejó cuando se fue. El Señor dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, la gente va a tomar una decisión. No dependemos, nosotros no salimos porque pensamos que la gente no va a creer, pero es que eso no es una cuestión de nosotros. La tarea de nosotros es ir. Cuando uno estudia esa palabra en el original griego, lo que Jesús le está diciendo a ellos es una palabra que para muchos de nosotros suena muy, muy fuerte, es lárguense. O sea, como si Jesús les dijera, ustedes ya aprendieron, ya saben lo que significa la vida eterna, ya saben qué es lo que la gente necesita y cómo la gente no se debería de perder. O sea, no pierdan más el tiempo, vayan y prediquen la palabra. Prediquen al Señor. Id. Esa es la tarea más importante de la iglesia. Y es muchas veces lo que la iglesia no está haciendo. Esto es lo que la iglesia ha dejado de hacer. Nos da pena, nos da miedo, nos da temor. Y porque hemos entendido el concepto de iglesia mal. Nosotros pensamos que solamente es venir a reunirnos en un grupo, cantar alabanzas, escuchar una predicación y ya. Y eso está dentro de lo que es la iglesia. Pero va muchísimo más allá. Nos quedamos solamente en un punto. La palabra curiacón, la palabra castellana iglesia, se deriva de la palabra curiacón, que significa perteneciendo al Señor. Una palabra que nunca es aplicada a la iglesia en el periodo del Nuevo Testamento, aunque se halla dos veces en él como un adjetivo aplicado a la cena del Señor y al día del Señor, 1 Corintios 11:20. Y Apocalipsis 1.10. En tiempos apostólicos, los griegos usaron la palabra curiacón para designar al edificio de la iglesia. Las únicas palabras utilizadas en el Nuevo Testamento para designar a un edificio como lugar de adoración son templo y sinagoga. Hechos 5.42, Santiago 2.2. Y esto es importante resaltarlo porque la iglesia, yo creo que yo lo expliqué ayer un poquito, esto. La iglesia es donde nos reunimos, no es donde estamos, perdón, no es el lugar donde nos reunimos, sino cuando nos reunimos nosotros. Ojalá que alguien esté entendiendo. Y siempre decimos, vamos para la iglesia, pero el término está mal usado. Realmente vamos para el templo, vamos para la casa de oración, vamos para el lugar donde nos congregamos. Porque una iglesia se puede establecer cuando se reúne un grupo de hermanos. Es cuando está la iglesia reunida, es cuando es la iglesia, cuando los hermanos están reunidos. La palabra eclesía. En el Nuevo Testamento castellano, la palabra iglesia es usada individualmente para traducir la palabra griega eclesía. Está en Mateo 16, 18, Hechos 2. Y bueno, tengo muchos versículos aquí, pero no voy a dar todos para poder avanzar. Romanos 16 y 1 Corintios 12, 28. La palabra eclesía significa una asamblea de personas. El término se deriva de dos palabras griegas, ek, que significa fuera de, y kaleo, que significa llamar. Originalmente, los llamados fuera de hacía referencia al cuerpo legislativo de ciudadanos de la República Griega, llamados de sus comunes para servir al país. Cuando nos referimos a una sección de la asamblea del estado, estamos usando la palabra asamblea, exactamente de la misma manera en que los griegos usaban el término eclesía. En la época del Nuevo Testamento, cuando Jesús empleó la palabra eclesía para designar al cuerpo que él edificaría, el significado de la palabra provenía de por lo menos dos fuentes. Uno, el uso de la palabra en el Antiguo Testamento griego, donde se refería a la congregación de Israel. Y dos, el empleo griego de la palabra para referirse a cualquier asamblea de personas, aunque constituyera un cuerpo, un tumulto desorganizado. Un ejemplo del uso judío se encuentra en Hechos 7:37 al 38. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación, eclesía, en el desierto, con el ángel que hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida para darnos. El uso judío de la palabra eclesía generalmente traduce la palabra hebrea kohal, que era la palabra del Antiguo Testamento para la congregación de Israel en el desierto. Un ejemplo del uso griego de eclesía se halla en Hechos 19:39. ¿Y demandáis alguna otra cosa? En legítima asamblea se puede decidir. O sea, la asamblea es un cuerpo legislativo. No hay duda de que Jesús eligió la palabra traducida iglesia porque había sido usada para designar al pueblo de Dios. Pero la palabra en la mente popular meramente significaba asamblea. La palabra hebrea traducida eclesía a veces se usaba como sinagoga. Es muy posible que esta palabra haya sido elegida a fin de evitar confusión entre la iglesia y la sinagoga de Israel. Cuando Jesús dijo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, Mateo 16:18, él no puso énfasis sobre la palabra iglesia, sino sobre la palabra mí. La iglesia es única, no porque sea llamada iglesia, sino porque es la asamblea de los creyentes que pertenecen a Jesús y que constituye su cuerpo. Entonces, si usted se está dando cuenta, cuando usted se reúne, usted es la iglesia del Señor, es el cuerpo del Señor. Yo sé que aquí hay muchas terminologías un poquitico domingueras, un poquitico profundas, perdón, un poquitico técnicas, podríamos decir. Pero es necesario para entender un poquito. Realmente, cuando Jesús se refiere a mi iglesia, se está refiriendo a cada creyente, a cada persona que lo ama, que lo adora, que lo sirve. ¿Vio por qué es importante venir a la iglesia del Señor? Porque es importante reunirnos, perdón, en la iglesia o en la casa del Señor. Yo sé que batallamos con eso, porque yo batallo con eso. Vamos para la, ¿dónde vamos ahorita? Hoy hay iglesia, me preguntan mis hijos. Y nosotros no hemos aprendido a definir el término. Pero realmente podemos decir, hoy nos reunimos, hoy vamos al templo a reunirnos. Espero que estén entendiendo, porque es maravilloso entender que somos el cuerpo de Cristo. Y por ser el cuerpo de Cristo tenemos responsabilidades, tenemos entrega, tenemos un anhelo por servirlo y por saber cuál es nuestro rol dentro de su cuerpo. El cuerpo universal de Cristo. La iglesia está compuesta de todos los creyentes cristianos genuinos de todas las edades, tanto en la tierra como en el paraíso. El cuerpo de Cristo completo, la iglesia completa, se congregará en la cena de la boda del Cordero, Apocalipsis 19:6-9, que seguirá al arrebatamiento de la iglesia. Los siguientes pasajes se aplican a la iglesia de Cristo: Mateo 16:18, Efesios 3:10, 5:23 y Colosenses 1:18. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. A Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Hebreos 12:23. Esa es la iglesia, la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al juez de todos. O sea, Dios es el juez de toda su iglesia y de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos. Entonces la iglesia son personas. Eso es la iglesia. Nos reunimos en una casa, estamos reuniendo a la iglesia en una casa. Si vamos a un parque, si vamos a un lago y tenemos un tiempo juntos como hermanos y adoramos al Señor, la iglesia se está reuniendo ahí. La iglesia local. La iglesia local está compuesta por creyentes cristianos identificados como un cuerpo constituido que adora en su localidad. Romanos 16:1, Colosenses 4:16, Gálatas 1:2 al 22 y Hechos 14:23. Los miembros de una iglesia local constituyen la iglesia aun cuando no están congregados, como puede verse en Hechos capítulo 14. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos. a Hechos 14:27. Todos los creyentes genuinos son miembros del cuerpo de Cristo. Sin embargo, todos los fieles creyentes que deben estar identificados con una iglesia local donde se congregan para adorar, confraternizar y servir con cierta regularidad, debe de pasar. Eso se lee en Hebreos 10:24-25. Los cristianos no pueden ser creyentes propiamente cuando están aislados, porque no solo son creyentes, sino que también son discípulos, hermanos y miembros de un cuerpo. Según Amy Simple McPherson, es fundamental para el creyente el identificarse con su iglesia local. Es fundamental. Es la fuente donde Dios envía la bendición para cada vida, para cada creyente, para cada hogar, para cada matrimonio. De ahí que, como decíamos ayer, muchas personas que empiezan a dejar de congregarse, empiezan a secarse, empiezan a volver al pecado, a los viejos hábitos, a las viejas cosas, porque no están siendo nutridos, no están viniendo a reunirse como iglesia, a ser edificados como hermanos. Amy Semple McPherson decía: creemos que habiendo aceptado al Señor Jesucristo como Salvador personal y Rey, y habiendo nacido de nuevo a la familia y cuerpo invisible e iglesia del Señor, es deber sagrado del creyente, siempre que esté a su alcance, identificarse y trabajar lo más ardientemente posible con la iglesia visible de Cristo sobre la tierra para la edificación del reino de Dios. Santiago, y eso lo apoyaba ya en Santiago 5:14 y Hechos 11:26-30. El creyente debe de identificarse con el cuerpo de Cristo y trabajar, echarle ganas, congregarse, buscar su ministerio, su llamado, lo que tiene que hacer. Esto está ligado con la pobreza espiritual. Esto está ligado con la ruina espiritual que muchos viven porque no sirven al Señor. Solo nos convertimos en creyentes de asientos, de bancas, simpatizantes, pero nunca en los siervos o los hijos que Dios quiere que seamos, tomando nuestra posición en el reino de los cielos. Las iglesias en hogares. En los tiempos del Nuevo Testamento no había edificios para iglesias. Los creyentes se reunían para adorar donde hubiera instalaciones disponibles. A menudo se reunían en los hogares de creyentes. Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa, o saludan a muchos en el Señor. 1 Corintios 16:19. Cuando la iglesia en una comunidad era muy grande, había muchas iglesias en los hogares. Está en 1 Corintios 4:23. Sin embargo, la iglesia de esa comunidad era considerada una, y se reunían todos juntos tan a menudo como podían, en comunidades pequeñas. Una iglesia en el hogar puede haber acompañado al cuerpo entero. Colosenses 4:15. Una razón por la cual las iglesias generalmente tenían una pluralidad de ancianos se debía quizás a la existencia de varias iglesias en los hogares dentro del cuerpo completo de la comunidad. En Hechos capítulo 20, el apóstol Pablo llamó a los ancianos de la iglesia de Éfeso a congregarse. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Hechos 20:27. La iglesia en Éfeso era una, pero la gran cantidad de ancianos, o sea, de pastores, sugiere que a menudo la iglesia se reunía en hogares por falta de grandes edificios para la iglesia. Todas estas iglesias eran, sin embargo, una iglesia en Éfeso. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su propia sangre. Hechos 20:28. Cada iglesia local era considerada como la manifestación física de la iglesia del Señor en esa comunidad. Romanos 16:5-23, 1 Corintios 16:15 y Filemón 2. Las iglesias se reunían en las casas. Y bueno, y aquí voy a aprovechar para decirles algo antes de ir a una pausa. Pastor, ¿por qué insiste tanto en las casas? Porque yo me formé en una casa, yo me formé en las casas. Yo iba a predicar a las casas. Abría mi casa para llevar la palabra del Señor. Y ahí había una iglesia en la casa. Y ahí muchos se salvaron. Muchos afirmaron sus pasos. Muchos aprendieron. Entonces muchos de ahí vinieron a la iglesia, a la iglesia local, al edificio local, porque primero fueron a las casas. Miren qué importante es esto. ¿Cuánto se revolucionaría maravillosamente la vida de los líderes que abrieran su casa, que abrieran su hogar, que dejaran ese miedo y ese temor y que abrieran su casa para llevar una palabra, invitar al vecino, a los familiares y preparar un cafecito con un pancito y predicarles, preparar un mensaje sencillo? A veces la gente dice, ay pastor, es que ¿qué voy a predicar? Hermano, Jesús evangelizó a una mujer y ella sola se fue a evangelizar una ciudad entera. Era la mujer en el pozo, en Samaria. Ella cuando tuvo ese encuentro con Jesús, ese encontronazo con Jesús, hizo que su vida cambiara y fue y le habló a toda la ciudad. Ella no pasó por un instituto bíblico, por una clase de evangelismo. ¿Sabe qué hizo? Fue a decir quién era Jesús. Fue a decir que lo había conocido. ¿Usted no cree que usted puede hacer eso? Ir a decir quién es Jesús, lo que él ha hecho en su vida. Claro, puede prepararse. Y es más, el hecho de abrir una casa, el hecho de abrir tu casa, te va a llevar a eso instantáneamente, a que te tengas que preparar, y eso va a producir santidad en tu vida y más conocimiento y más compromiso y más entrega. Oh, yo no sé si alguien entiende cómo funciona esto, pero al no tener nada, ni te estás preparando, casi no te congregas, no te preocupas, ves la condición espiritual en la que podemos llegar a caer nosotros, simplemente porque no hacemos la voluntad del Señor, porque permitimos que la rebeldía nos gobierne. Pero está maravilloso pertenecer a la iglesia, servir en la iglesia, servir al Señor. Entonces, acá vemos como la iglesia a veces por falta de edificios se reunía en las casas y se reunían grupos y de repente yo me imagino que pasaba algo espectacular, un grupo y se regaba por los demás grupos y ellos iban llevando la palabra. Y si alguien les abría la puerta, iban y entraban y les predicaban. Lo ve también en los evangelios, Jesús entrando a casa de Simón el fariseo, estando en la casa de Pedro, en la casa que había en Capernaum, donde llevaron al hombre paralítico y rompieron el techo. Eso sucedió en una casa. Mi hermano que me estás escuchando, que ya tienes mucho tiempo en el Señor, tú ya sabes, tú puedes a que la iglesia avance, permitir que la iglesia siga adelante. Ahorita, más adelante, de pronto no hoy, pero durante este estudio vamos a mirar eso, cómo por la falta de responsabilidad la iglesia se atrasa, la iglesia se estanca. Bueno, déjenme ir una pausa musical, ya regreso, por favor no se desconecte, quédese ahí conmigo y ya regreso para que sigamos en este poderoso estudio de la palabra del Señor.
Hasta el monte, encontrarnos con tu gloria, oh Jesús. Subimos hasta el monte, queremos ofrecerte adoración, donde no se consume. Puedo
Bueno, aquí seguimos, aquí estamos, hermanos. Gracias a todos los que se están conectando. Mano Alex, mano Gustavo. Gracias, gracias. Gracias por compartir el link. Es muy importante que la palabra llegue a todos, que todos se puedan conectar y que juntos sigamos siendo edificados en esta maravillosa palabra, en este maravilloso estudio. Y bueno, estamos hablando de la iglesia. Hemos dicho hasta ahora que la iglesia es donde nos congregamos, donde nos reunimos, y que Jesús se refiere a su iglesia como al grupo de creyentes, como al grupo de personas de las cuales Él es su Salvador y su Señor, que no se refiere a un edificio, se refiere a personas. Hay varios pasajes en el Nuevo Testamento en los que se hace referencia a la iglesia visible en la tierra como una iglesia, una sola. 1 Corintios 10:32, Gálatas 1.13, Filipenses 3.6 y Hechos, en Hechos 9.31, donde se hace referencia a la paz que experimentó la iglesia después de la conversión de Saulo. La versión Reina Valera usa la palabra iglesias, pero en el texto griego, al igual que en otras versiones, la palabra es singular. Entonces la iglesia tenía paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y era edificada andando en el temor del Señor, y se acrecentaba fortalecida por el Espíritu Santo. Hechos 9:31. Y aquí hay algo que podemos aclarar también. Cuando el Señor venga por la iglesia, no va a venir por denominaciones. Él no va a mirar asambleas de Dios, iglesia cuadrangular, iglesia bautistas, presbiterianas, etcétera. Él viene por su iglesia. De ahí que es triste que a veces haya celos entre los hermanos, celos entre las iglesias, celos cuando una iglesia está creciendo más que otra, y a veces haya tantas disensiones en medio de la misma iglesia, sabiendo que todos somos un cuerpo, una sola iglesia. Así era antiguamente, ellos cuando se reunían, era la iglesia de Éfeso, podía estar repartida en varias casas, pero la nombran como una sola iglesia. No había varias iglesias, no existía como hoy tenemos denominaciones. Claro, está por cosas legales y todo eso, y porque son tiempos diferentes, posiblemente ahora sea así, pero cuando ellos empezaron no era así. Las iglesias, aunque estuvieran repartidas en diferentes lugares, en una ciudad era la iglesia de Éfeso. Las iglesias actuaban de acuerdo. Hay aquellos que afirman que las iglesias locales eran autónomas, sujetas solo al liderazgo local que era elegido por votación de la congregación. No hay duda de que las iglesias locales tenían mucha libertad. Ciertamente no eran gobernadas rígidamente por una jerarquía central. Este es un hecho demostrado por el Consejo sobre la Doctrina y la Práctica que se registra en Hechos capítulo 15. Sin embargo, está claro por un número de pasajes bíblicos que las iglesias actuaban de acuerdo y seguían al liderazgo apostólico. Hechos 14:23, Romanos 16:4, 1 Corintios 16:19, dice la palabra, Pablo instruía a iglesias locales sobre doctrina, práctica y gobierno. Mandaba saludos de parte de grupos de iglesias en una zona, designaba ancianos a las iglesias o instruía a hermanos obreros para designar a los oficiales. Pablo escribió a Tito ordenando, por esta causa te dejé en Creta, para que consiguieses para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Tito 1:5. Los usos de la palabra iglesia que no se hallan en el Nuevo Testamento. No es usado para un edificio. La palabra griega eclesía es traducida iglesia, siempre se refiere a personas. Esto ya lo establecimos. Nunca a un edificio. Hoy uno podría decir, hay una iglesia blanca en la esquina de la Cuarta y Bolívar. Cuando la Biblia habla de iglesia en Éfeso, se refiere a la congregación de cristianos creyentes en Éfeso. Debido a que no se constituyen edificios para iglesias, no se constituyeron edificios para iglesias hasta el tercer siglo. No se inventó ninguna palabra para referirse a ellas. Cuando se constituían iglesias, se utilizaba una palabra distinta, curiaque, que significa la casa del Señor, para referirse a ellas. Por otro lado, el uso de una palabra para escribir tanto al edificio como a la congregación fue un desarrollo natural. El llamar al edificio una iglesia es una metáfora llamada metonimia, el contenedor puesto por el contenido. Lo mismo se encuentra en 1 Corintios 11:26. Así pues, todas las veces que bebieses esta copa, no importa la copa, sino el contenido. No hay daño en llamar al santuario una iglesia, en tanto uno tenga en mente la verdadera naturaleza de la iglesia. Por eso es que nosotros decimos, vamos para la iglesia. Pero lo que queríamos aclarar aquí es que originalmente la iglesia es un grupo de personas. Y no está mal decir, vamos a la iglesia. Pero estaría decir, vamos mejor al templo o vamos a la casa del Señor. Pero no es algo que tenga una relevancia para que uno se mate los sesos tampoco. Nosotros entendemos obviamente que la iglesia es donde todos nos reunimos, donde estamos juntos. Por eso llegamos a amar los edificios, porque ahí nos reunimos. Pero lo que más debemos amar es que nos reunamos para el Señor y que todos estemos juntos. Aleluya. Espero que usted esté entendiendo. Espero que usted esté gozándose con esta palabra. Estamos hablando y estableciendo qué significa la iglesia. Un saludo para Jacqueline, para el pastor Albert Martínez, nuestro pastor plantador, tremendo, nuestro pastor catalizador, perdón. Pastor plantador es Fernando Vargas, pero el catalizador, el que está ayudando para que Fernando pueda tener todo lo necesario para seguir adelante, es el pastor Alberto. Pastor Albert está allá en Dallas, Texas. Pastor, un abrazo, un saludo, gracias por conectarte, por estar ahí con nosotros. Que Dios te bendiga. Tampoco se usa para una denominación. Durante los tiempos del Nuevo Testamento no surgió ningún otro grupo cristiano que se identificara con nombre separado como en las denominaciones modernas. Por lo tanto, la palabra de la iglesia no fue añadida a los nombres de líderes o dogmas doctrinales, como en la iglesia luterana o iglesia bautista, para identificar distintas organizaciones eclesiásticas. La condición ideal para la iglesia sobre la tierra, sin duda, hubiera sido la de la unidad en doctrina y organización. Sin embargo, cuando el principal cuerpo eclesiástico se separó de la escritura, en doctrina y práctica era inevitable que hubiera reformas rechazadas por el sistema que la dio a luz, forzando a los fieles a formar cuerpos distintos, ya que todo avivamiento ampliamente esparcido ha causado reacción en el liderazgo establecido de la iglesia. La formación de organizaciones nuevamente creadas para preservar la doctrina sana y la vida espiritual ha sido virtualmente inevitable. El movimiento se ha esforzado para traer a las denominaciones a una reunión corporal, pero cuando ha sido logrado, ha costado la plenitud doctrinal y espiritual. Una fe y una práctica aceptables a todos ha sido el menor común denominador. Las denominaciones pueden haber sido la forma de Dios de preservar el avivamiento y fervor misionero. Los miembros de las iglesias denominacionales, sin embargo, deben mantener en mente que la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, está compuesta de todos los verdaderos creyentes y que los verdaderos creyentes deben estar unidos en espíritu para llevar adelante el Evangelio de Cristo en el mundo, porque todos serán tomados juntos a la venida del Señor. Es ciertamente una verdad bíblica que las iglesias locales deben reunirse para compañerismo y misiones. Eso está en 2 Corintios 8:1 y Tito 1:5. Y esto es muy importante, porque es lo que decíamos ahora. Jesucristo no va a venir por denominaciones, sino por todos los verdaderos creyentes, por todos aquellos que aman su nombre, que aman su venida, que lo sirven, que lo obedecen, que aman su presencia, que están en esa tarea de llevar la palabra a otros, de compartir la palabra con otros, que toman su rol dentro del cuerpo del Señor. ¿Cuál es la misión de la iglesia? La misión de la iglesia es predicar y enseñar. Esa es la misión de la iglesia. La principal misión de la iglesia está declarada en la Gran Comisión, la cual Jesús dio a los apóstoles antes de su ascensión. Una forma de la comisión se encuentra en los cuatro evangelios y en el libro de Hechos. Cada escritor informa solo una parte elegida de la comisión total. Por lo tanto, será necesario que nosotros examinemos estos cinco casos, el encargo de Jesús a la iglesia, a fin de entender el alcance completo de la comisión. Este es el gran valor de la iglesia. Esto es lo que la iglesia local y todas las iglesias deberían de entender. Hay una gran comisión, algo que se dejó de hacer, algo que en lo que de alguna manera permitimos que nos frenara. Hace un tiempo atrás yo fui desafiado por el Espíritu Santo como pastor de la iglesia, porque yo me di cuenta que no estábamos haciendo nada para ir afuera, para ganar el inconverso. Ni siquiera estábamos preparados, ni siquiera había un programa entre nosotros o conmigo como iglesia que nos llevara al punto de ir a hablar con otra persona, aún con temor, aún con miedo, pero ir a compartirle las buenas nuevas de salvación, porque eso se dejó de hacer. A veces casi que nos da pena que sepan que somos cristianos, cuando es una conversación que la deberíamos tener con los familiares, con los amigos, con el que nos encontremos en la calle. Es una conversación que debería ser prioridad en nuestra vida, en todo tiempo, en todo momento. Pero parece que lo que entendimos fue que estuviéramos dentro de la iglesia y que ya estamos bien por estar ahí dentro de la iglesia. Nos parecemos a Jonás, que está en la barca durmiendo mientras los demás se están sufriendo y todo es un caos. Y ese no es el llamado puntual del Señor. El llamado puntual del Señor es que cada creyente sea un instrumento en la mano del Espíritu Santo para llevar buenas nuevas de salvación. Luego, no lo vamos a alcanzar a ver hoy, pero es que a veces cuando pensamos en evangelismo, inmediatamente pensamos en un hombre con corbata y una tarima, un estadio o un auditorio, y que mucha gente llegue ahí porque hay otros que están organizándose para llevar personas. Y aún así en los últimos tiempos casi siempre todos los que van a las campañas de los grandes evangelistas son mismos cristianos, porque la iglesia no se ha estado moviendo. Entonces, esto es lo que tenemos que recuperar como iglesia. Pienso que esta es la parte más importante de nuestra labor como creyentes. Volver a recuperar el hecho de que tenemos que salir y predicar y enseñar. Predicar y enseñar. Enseñar en la iglesia, enseñarle a los nuevos creyentes, enseñarle a los hermanos. ¿Para qué? Para que ellos salgan a predicar. Para que ellos salgan a hablar de las buenas nuevas de salvación. ¿Cuán importante es esto? ¿Cuán importante es que usted como creyente lo llegue a entender, lo llegue a llevar a cabo, lo ponga en su corazón, que Dios lo ponga en su corazón, que Dios le ayude para poderlo, para que usted pueda ser ese instrumento en las manos del Señor. Entonces, la principal misión de la iglesia está declarada en la Gran Comisión. Marcos enfatiza la misión de la iglesia a predicar el Evangelio. Dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Marcos 16, 15. La importancia de predicar puede ser indicada por el hecho de que las palabras para predicación se encuentran más de 120 veces en el Nuevo Testamento. Más de 120 veces. ¿Usted cree que será importante o no que usted y yo prediquemos? ¿Será importante o no que usted y yo llevemos la palabra? Que venzamos ese miedo. Nosotros aquí tenemos los pasos del maestro. Apenas está empezando, creo que van en el primero o la segunda lección. Véngase los jueves. Usted quiere aprender a evangelizar de una manera práctica, puntual, directa a la conciencia. Bueno, es una cuestión de aprender. Estamos enseñando, y estamos enseñando porque precisamente entendimos la importancia de que los creyentes saliéramos afuera a llevar la palabra. Hay dos palabras griegas principales traducidas como predicar. Una es keroso, que significa proclamar como heraldo, como una proclamación real, y evangelión, que significa predicar las buenas nuevas. Cada una de las palabras anteriores ocurre más de 60 veces. Además de la predicación como una misión de la iglesia, Marcos también acentúa el poder sobrenatural del Espíritu Santo que acompaña a la predicación del Evangelio. Marcos 16, 17 al 20. Mire, ¿por qué a veces nosotros no podemos sentir la presencia del Señor? ¿Por qué a veces nos cuesta sentir la presencia del Señor? ¿Sabe por qué? Porque no estamos haciendo la voluntad del Señor. Cuando nosotros vamos a predicar a una persona, el Espíritu Santo viene sobre nosotros. Esto es algo sobrenatural que ocurre. Nos llena de pasión, de palabra, de sabiduría, para Él llegar al corazón de esa persona a través de nosotros, para que haya una esperanza, para que se le abra una puerta. Espero que usted esté entendiendo esto y que en este momento esté corriendo en su corazón esa pasión por ir a hablar del Señor. Pastor, me da miedo. El miedo usted lo va a usar como un impulso. El miedo lo va a hacer depender más del Señor para ir a hablarle a otro. El miedo no es malo. Eso lo enseñamos en los pasos del Maestro. Ese miedo no es malo. Ese miedo es lo que nos hace depender del Señor para irle a hablar a un tipo grandote, a una persona que nunca hemos visto, a un joven que nunca hemos mirado, para poder decirle, ¿sabe qué? Me permite un momento, quiero compartirle algo, quiero hacerle una pregunta. Hermanos, esta es la Gran Comisión. Esto fue por lo que la iglesia fue establecida, para que nos edificáramos y para que predicáramos. ¿Cuánto hace que usted no le predica a nadie? ¿Cuánto hace que se pasan las semanas? Usted viene a los servicios, escucha enseñanzas, pero no le has predicado a nadie, no le estás hablando a nadie. Pregúntame por la gente que se mantiene predicando. Siempre se mantienen avivados, porque el poder del Espíritu viene sobre ellos. Yo lo veo como que cuando yo lo voy a predicar a alguien, Espíritu Santo dice, este está en la perfecta voluntad del Señor, voy a llenarlo de poder y autoridad y de sabiduría para que hable en el nombre del Señor, y voy a tocar el corazón de esa persona. Eso es lo que literalmente sucede. Por eso es que muchos andan secos en la iglesia, andan vacíos espiritualmente, porque no predican, no sirven, no van, no quieren ir. Cuando la palabra dice id, vaya, es una orden, es un mandamiento puntual. Entonces, esta mañana vamos a ya casi terminar. Espero que usted esté entendiendo esto, que ame la iglesia local. Ame la iglesia local, usted que me está escuchando allá en su país. Ame a su pastor, ame a sus líderes. Es hermoso que seamos un solo cuerpo. Es hermoso saber que somos la iglesia del Señor, comprados con su sangre. Le pertenecemos. Estamos sellados con su espíritu. Es maravilloso. Pero también hay responsabilidades que tenemos que asumir. Predicar es una de ellas. Hablar de Cristo. ¿Qué será mejor noticia que la iglesia debe hacer que anunciar las buenas nuevas de salvación? Usted sabe que la palabra evangélico, así lo leíamos ahorita, quiere decir buenas noticias. Cuando usted le dice en evangélico, no se avergüence. ¿Sabe qué le están diciendo? Que usted es un portador de buenas noticias. Que usted es alguien que lleva una excelente noticia para alguien. Que a través de esa noticia el corazón de una persona va a ser transformado. Que a través de esa noticia se van a romper cadenas. Que a través de esa noticia una familia entera va a ser restaurada. Nada más, nada menos, mis hermanos. Qué lindo es nuestro Dios, que nos dio este trabajo maravilloso de la gran comisión, que somos su iglesia. Por favor, congréguese. Por favor, venga a la iglesia. Hoy hay vigilia de mujeres. Las mujeres la van a dirigir, pero los hombres podemos venir. O sea, hoy véngase a la vigilia. Vamos a escuchar enseñanza. Vamos a reunirnos como iglesia. Invite a alguien. Invite a alguien hoy a la vigilia. ¿Sabe? La vigilia pasada de varones hubieron convertidos. ¡Men! ¡Tremendo! Hubieron convertidos. Personas vinieron y pasaron al frente y aceptaron a Jesús como su Salvador. Y el domingo siguiente Dios tocó a una persona que había venido, de los que habían aceptado el bien en la vigilia. Cuando nos reunimos y hacemos la tarea, hacemos la labor del Señor, mis hermanos, pasan cosas extraordinarias. O sea que hoy véngase con expectativa. Hoy véngase diciendo, ay Señor, ¿qué harás esta noche? Aleluya. Y véngase para la iglesia, es de 8 a 12 de la noche. Y a las 7:30 hay una reunión con el liderazgo. 7:30, líderes aquí en la iglesia, por favor. Bueno, voy a orar para despedirnos. Hoy se conectó mucha gente. Estoy tan agradecido con el Espíritu Santo. Gracias, hermano, por conectarse. Pastor Albert nos está diciendo, escuchando, estás en lo correcto. Amén. Y él dice una palabra muy linda: los amo, pastor. Él nos ama porque somos iglesia, somos miembros los unos de los otros. Se os dijo, amaos unos a otros. Yo los amo mucho a todos ustedes, hermanos. Yo sé que ustedes me aman a mí y a todos los hermanos que nos están escuchando a través de las naciones, porque somos un solo cuerpo y somos constituidos en ese amor de Jesucristo. Aleluya. Dios te bendiga. Dios te guarde. Esta mañana vamos a orar para despedirnos. Pastor dice, así es, pastor, linda palabra. Gloria a Dios, pastor Albert. Es un privilegio haberte tenido aquí. Qué bendición cuando tenemos ese apoyo de nuestros pastores que Dios ha puesto para dirigirnos, para enseñarnos. Qué lindo, gloria a Dios. Y bueno, ahora sí, vamos a orar para despedirnos. Gracias a todos los hermanos que se conectaron, a la hermanita Patricia Hurtado. Buenos días, pastor, gracias porque me ha aclarado lo que yo siempre he dicho, que la iglesia somos su pueblo, sin importar a qué iglesia asista. Que Dios lo bendiga grandemente junto con su familia. Amén, hermanita Patricia, gloria a Dios. La hermanita Araceli, pastor, gracias por la palabra. Amén, pastor, Dios los bendiga. Hermanos, gracias por conectarse, por estar ahí con nosotros, por bendecirnos, compartiendo el link de la radio del Renuevo. Y bueno, este es el pastor Carlos Moreno desde las instalaciones de la iglesia Emanuel en Olathe, Kansas, por el Renuevo KC. Una radio que avanza. Oiga, y ese eslogan me lo inventé yo, ¿ok? Ese me lo dio el Espíritu Santo a mí porque rima muy bonito. el renuevo que sí, una radio que avanza, porque la iglesia Manuel es una iglesia que avanza. ¡Aleluya! Gloria sea el nombre del Señor. Padre, te damos gracias esta mañana por habernos permitido estar juntos en este púlpito celestial, este púlpito del aire, donde la palabra viaja por las naciones, por las ciudades, Padre. Gracias, Padre, porque tú, Señor, eres el que toca las vidas. Yo oro por la vida de cada uno de mis hermanos, que esa pasión por ti crezca, que ese fervor por ti crezca, Señor. Yo oro que tú los bendigas, que tú los guardes, que los fortalezcas y que cada uno de ellos hoy tenga un excelente día. Oro por la iglesia entera, por la iglesia alrededor del mundo, por los hermanos que predican en lugares peligrosos de la tierra, los misioneros, los pastores que están en las sierras, allá en las montañas, en las selvas, Padre. Los pastores que tienen sus iglesias en lugares de zonas rojas, donde hay delincuencia, donde hay robo, prostitución, donde se mueve todo eso, y ellos están ahí llevando esa esperanza de vida, Padre. Los bendecimos, bendecimos la iglesia del Señor Jesucristo, bendecimos la novia, bendecimos el pueblo de Dios. Reciba esa bendición, reciba. Usted es bendecido esta mañana porque usted es un hijo de Dios, una hija de Dios. Usted es la iglesia, la novia. Jesús dijo, mi iglesia. Y su iglesia es todo aquel creyente, todo aquel que le cree, que lo ama y que lo honra. Que Dios los bendiga y que tengan un excelente día. Les amamos mucho en el amor del Señor.